Bueno, vamos a empezar. Ya estoy, estoy grabando ya, pero podemos seguir más o menos platicando porque esto va a empezar cuando yo más o menos lo diga.
Cuando tú quieras.
Que es ahorita mismo que estamos empezando.
¡Bravo, bravo!
El podcast de los hijos del Averno. Ahí están los aplausos.
Bravo, bravo.
Este podcast, para quien apenas nos esté escuchando, porque obviamente es el primer podcast, sean bienvenidos. Y van a saber que esto es un proyecto. Miren, o sea, como si en el proyecto de Cine Premier se habla de cine, se habla de series de televisión y demás, pero este nuevo podcast vamos a hablar un poquito sobre el entretenimiento más amplio, ¿no? En general, hablamos de música, masivo. De conciertos, masivo, lucha libre, deportes, de todo un poco. Pues mi nombre es Arroba Checoche y estoy acompañado de unas figuras de la radio, del audio, de la música, de publicidad, de todo. Y por favor, preséntense, amigos.
Bueno, pues yo soy Cristian Carmona, alias Crixus. Un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio, este podcast, con todos ustedes.
Hola, muy buenas tardes, días, noches. Depende de cómo nos estén viendo. Mi nombre es Jorge Mesa. Qué gusto volverlos a ver, después de...
Hoy te platicamos esa historia.
12 años que empezamos esto.
Sí, más de 12 años.
12 años.
Teníamos pelo, éramos delgados.
Preséntate.
Estábamos con panza, pelones, ya con hijos.
Ya han pasado mucho tiempo. Pero por favor, preséntate.
Bueno, mi nombre es Luis Picasso. Pues me gustan los deportes, soy periodista deportivo. Ahí trabajo para una cadena de radio, que no va a decir el nombre, porque aquí no estamos haciendo comerciales. Pero aquí vamos a estar informándolos del mundo deportivo, recomendaciones de deportes, de música, de lo que ustedes quieran.
Sí, que básicamente tú eres el experto aquí en el ámbito deportivo. Algunos se pueden reír, sobre todo ya sea Borja o Chris Ops, que se van a reír porque luego en nuestro chat privado de los hijos del Averno tenemos acaloradas discusiones sobre partidos entre los Pumas o el América o el Cruz Azul y nada más. Porque
ya nos estarán conociendo ese tipo de que precisamente es lo que sigue, ¿no? Que nos gusta y todas esas cuestiones. Pero antes de empezar a informar a la gente, me gustaría mencionar lo que estaba hablando Jorge sobre el inicio de este proyecto. Los hijos del Averno surgió, sí, me acuerdo así como el tipo de en la universidad, ¿no? Que fue hace que aproximadamente, ¿cuánto tiempo?
No hay que decir, fue hace unos 5 meses, más o menos.
¿10 años?
Ah, sí, 10 años.
10 años, más o menos. Un proyecto universitario, de radio universitaria, que empezó siendo una revista de entretenimiento medio extraña ahí, con diversos factores, que de hecho de ahí surgió la amistad.
¡Ay, amistad!
Y bueno, pues aquí nos tienen ya en un formato algo más profesional. Ajá.
Pues sí, que en ese entonces no, los podcasts como tal pues no existían, no, o sea, o había poquitos, ¿no?
Ni siquiera existía el Facebook, con eso nos damos cuenta de todo.
Estaba Hi-Fi.
Ah, mira, fíjate.
MySpace.
Estaba Hi-Fi y MySpace.
No, Facebook sí había, según yo.
No, todavía no.
Porque somos graduados de la...
Dígale 2007, fíjate del año.
Que vean qué tan viejos
somos. Facebook nace en el 2008 y nosotros nos graduamos en el 2006. Entonces, no digas mentiras.
Ustedes.
No engañes a la gente.
Bueno.
No engañes a la gente.
Pero aquí presentándonos vamos a decirle a la gente cuáles son nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestros hobbies. En especial yo soy Jorge Mesa y tengo 3 aficiones muy, muy, muy marcadas, que es el fútbol, la lucha libre y la música.
Bueno, yo soy Luis Picasso, mis aficiones son los deportes en general. Me gusta igual la lucha libre y yo soy un amante de los viajes, de pueblear sobre todo. Yo soy amante de pueblear. Aquí, si las recomendaciones digan un pueblito pintoresco para viajar, yo se los puedo decir.
Y sabes también que un poquito de los automóviles, ¿no?
Ah, también los clásicos. También los autos son mi pasión.
Pero pues yo, Crixus, soy amante ferviente de la música. De hecho, en algún tiempo fui parte de un grupo. También me gusta mucho el cine, por supuesto, me gusta mucho el cine. No a nivel profesional como el señor Checo, pero bueno, sí, me gusta bastante. Ya estaremos hablando de eso, las series y demás. Y algo que también me encanta y me recontraencanta es comer.
¡Eso!
Así que recomendaciones de lugares, desde lugares más populachones hasta lugares más high, pues los puedan también encontrar con su servidor, que... Es de buen diente.
Ojalá cada semana nos traigas una recomendación culinaria.
Híjole.
Me podrías dar varias, ¿no?
Te puedo dar muchísimas recomendaciones por donde tú sabes que te encanta comer.
Y bueno, pues yo pues ya más o menos lo que me gusta pues es básicamente el cine. Exacto, el cine, las series, la música y ya, ustedes son un poquito más...
Y la amargura también.
Y la amargura porque ustedes son, o sea, a mí me gustan las luchas, pero después mira, ustedes vinieron... Ustedes vinieron y dijeron, hold my beer, hold my beer, motherfucker, agárrame mi capa y ahí te voy desde la tercera cuerda porque se la viven ahí. Si quieren también llegarnos a ver, los hijos del Averno a veces asisten, porque yo asisto yo no tanto, a las
funciones de lucha libre, sobre todo los viernes.
Sobre todo.
Viernes espectaculares.
Exacto. Y bueno, rápidamente, en otro orden de ideas, vámonos ya de lleno con... pues el primer evento al que pudiste asistir, Jorge Mesa, que fue el concierto de Primus, ¿no?
Así es correcto. El pasado sábado estuvimos por el auditorio Blackberry para estar presenciando a la banda legendaria Primus, originaria de California, con su tour de promocionando The Desautorating Seven, un disco que acaba de salir el año pasado, donde cuentan la historia de unos duendecitos que son muy fanáticos de los arcoíris. Este es un cuento italiano que le contaba el señor Les Claypool a sus hijos. Y que, la verdad, es sorprendente cómo pueden hacer de la música un cuento. Y un cuento la música. Pero pasando ya a detalles del concierto que fue en el auditorio Blackberry, uno que está ahí en el metro Chilpancingo, un recinto.
Chilpancingo. Hay una pregunta, porque del último material, la verdad he escuchado muy poco, me parece una banda que se ha mantenido constante y consistente. Sin embargo, debo mencionar que ha perdido un poco la esencia de los clásicos de Primus, de los primeros discos, sobre todo. Hay un disco que, bueno, siento que a mí me ha marcado mucho, o por ejemplo conocido, y también de escena, que es el Prog Sobra y Antipop, dos como discos del 90.
Nuevamente. Sí, son dos discos.
Pero, por ejemplo, ¿tú cómo podrías comparar estos dos discos, por ejemplo, con el último? ¿Cuál sería como la evolución musical que tú notaste, sobre todo en vivo? Porque eso es algo que yo los vi en que fue 2004, cuando vinieron con Tool.
¿2006?
En Cumbre Tajín. Yo tuve la fortuna de verlos en Cumbre Tajín. La verdad es que fue un muy buen concierto. Me gustó bastante. Tocaron muchos clásicos, por supuesto. Pero obviamente, bueno, en esta ocasión no tuve la posibilidad de irlos a ver. Tú fuiste. Entonces, me gustaría un poquito, a lo mejor, tu perspectiva como seguidor, como fan de los conciertos de la música Primus también. ¿Qué opinas sobre esto?
Fíjate que este disco es más parecido a su proyecto alterno, Osterhead. Es un poquito más psicodélico, un poquito más experimental, pues un álbum conceptual, obviamente, porque está contando una historia de un cuentito que le contaba a sus hijos, como ya estaba diciendo anteriormente, pero lo que también siento que durante el concierto bajó mucho, mucho, mucho el audio.
¿Bajo el audio?
Sí, todos esperábamos que cuando saliera Les Claypool nos reventara así los oídos, que sintiéramos las vibraciones de todo el cuerpo, y empezó muy bajito. O sea, lo fueron recuperando poco a poco, lo fueron subiendo, ya como a la sexta, séptima canción.
Ya
le subieron, y en la novena se fueron a intermedio, entonces así como que te quedaste con ganas de más, como que, oye.
Sí.
Pero ya fíjate que regresando a la segunda parte del concierto, muy bien. Ahí fue donde empezaron a tocar más clásicos. De hecho, nada más tocaron dos canciones de este nuevo disco, de este nuevo material. Y las demás fueron clásicos, obviamente.
Súper bien.
No sé qué me callado tampoco. No hay mucho
que me quedé pensando en lo que mencionabas de en vivo. Digo, también aquí el señor Luis Picasso no me dejará mentir. Bueno, tendrá su punto de vista.
O déjale mentir también. Si
déjale puede.
Déjale mentir.
No, es que me acuerdo mucho de lo que mencionabas del audio. Eso me pasó, bueno, yo lo noté mucho en el concierto de Deep Purple, en el último que fue en la Arena Ciudad de México, que igual esperaba más potencia de la batería y del bajo. Se escuchó más, obviamente, los teclados, el órgano y la guitarra, Que igual conforme fue pasando el concierto fue mejorando, pero sí quedó de ver en cuestión de audio la batería y el bajo, la parte de rítmica.
Lo que estuve escuchando y viendo es que hay muchas quejas ya de los vecinos del auditorio Blackberry por los ruidos. La misma historia que pasó con el Vive Cuervo. El Cuervo.
Vive Cuervo.
José Cuervo. José Cuervo.
Primero Salón 21 y después Salón Vive Cuervo.
Que tuvieron que ya clausurarlo por hartas quejas de los vecinos.
Pero hay un problema en los conciertos, ya que hemos ido seguido a varios, es el sonido. Sobre todo en el Hell and Heaven. Lo que pasó con Marilyn Manson, imperdonable, que incluso Marilyn se estaba quejando con sus ingenieros de que no se puede escuchar. Oye, y fue algo horrible.
¿Cuándo fue el Hell and Heaven? ¿No fue como en 2014?
Bueno, estamos hablando del año pasado, 2018.
Fue en 2018.
Sí, fue en mayo de 2018, pero sí ya... Es algo recurrente, Sergio. Tú te quejas de todo, ¿ya ven? Ahí está la amargura de Sergio.
Pero bueno, lo de Hell and Heaven es por otros motivos. De hecho, no creo que sea así como que...
A ver, otros motivos, mis polainas. Otros motivos, mis polainas. Si van a dar un concierto, un espectáculo que estás pagando, tienes que escuchar un buen audio, no importa que estés hasta atrás o hasta adelante. Eso no es...
Eso es a lo que iba... No nos queremos echar. Bueno, ya lo vamos enemigos a... desde el primer programa. Exactamente. Pero aquí el señor Picasso me hace echarme.
Nos pone en entredicho, nos pone exactamente a rezar. Pero bueno, eso ya será un tema que poco a poco estaremos hablando, que de hecho vamos a hablar un poco sobre.
Sobre lo que viene este año. En términos de festivales, porque aquí también ustedes, cómo les gusta asistir a festivales.
Mucho.
Tenemos el Domination. Que a veces lo confundo con Dominator de Domino's Pizza, y se me antoja una pizza. Y luego tenemos el Evil Fest, ¿o cómo se llama? El
Festivo.
Rumor.
Bueno, Rumor. Y luego el Corona. Y luego
el Corona en Guadalajara.
Achis. No, el Ceremonia.
El Corona Capital de Guadalajara.
El Corona Capital de Guadalajara.
Una semana después del Domination.
El Ceremonia y demás. Pero podemos empezar con. Creo que el que más les emociona es el Domination, ¿no?
Nada más para concluir lo de Primus, ya. Con eso ya no digo más. Como anécdota, este bajista iba a ser parte de Metallica. James Hetfield dijo, eres muy bueno, mejoras tu banda.
Ahí está.
Pero ahora sí.
Perfecto. Pues sí, ¿qué fue hace 2 semanas? ¿Semana y media? Se da a conocer, se da a conocer el cartel de un festival de rock metal llamado Domination México. Este festival vendría supliendo, entre comillas, sobre todo por fechas, lo que hablábamos del Hell and Heaven, que son ahora ya son dos organizadores diferentes. En este caso, este festival organiza completamente Ocesa. Antes era comparsa, o más bien Live Talent eran comparsa de Ocesa, quienes organizaron el Hell and Heaven, el cual sí se va a llevar a cabo, pero hasta 2020, pero Ocesa decidió sacar su propio festival, decidió arriesgarse con este festival de rock metal, metiendo a bandas, pues yo diría, comerciales, se entiende, porque por la idea es vender boletos, ¿no?
O sea, ¿tú crees que sí sea el Hell and Heaven? Estamos en las mismas fechas. Domination es en las mismas fechas que el Hell and Heaven, entonces, ¿cómo...?
Cambias fechas, no creo que haya problema. Mira,
o sea, ya 4 festivales con el festival. De metal, no se te hacen como que tenía mucho tres, ¿no? Para el año.
Domination, Forest Fest,
Hell and Heaven.
Festivo.
Yo creo que ya es como un exceso.
Yo digo que desaparece Forest Fest.
Es que yo digo también que los fans del metal sí son súper. Son los más dulces. Los más dulces fans de la música.
Porque, y los que más gastan también.
Los que más gastan, porque el metal sí genera demasiado dinero. Yo a veces, igual que si tienen ustedes la curiosidad, pero eso es muy curioso. Spotify el otro día mencionó las estadísticas de que México es un país de los que más consumen música en streaming o música en servicio Spotify, y luego veo así como, métanse por curiosidad a las estadísticas por cada grupo, y van a ver casi, siempre Spotify te muerde el top 5 de países que más escuchan esta banda, por ejemplo Pink Floyd, o Korn, o lo que sea, y siempre va a estar México, y siempre va a estar casi hasta te lo pone top, muy, ¿no?, específico, la Ciudad de México. O sea, siento que el metal es un género que sí te lo consumen bastante, y pues por ahí también estaba el Force Fest, que fue una cosa bastante
Mira, violenta, y ahí los fans todavía seguían.
Sí, es que quieren seguir, ¿eh?
Es que, ¿sabes qué? La cuestión, en este caso, de la escena mexicana o del fan mexicano enfocado a rock y metal, que critica mucho, señala mucho, se queja de todo, pero ahí está. Siempre, ¿eh? Y mira, hay como, hay dos, se divide, yo lo he visto en dos sectores. El que está en redes sociales se la pasa tirando pestes, el que se la pasa diciendo, ay, ¿por qué no trajeron a él? Es que, ¿por qué no...? Ah, que está del asco este...
Ese sí, ningún cartel va a ser el suficientemente
bueno esa persona, para... Esa persona que justamente está tirándole basura es el que nunca va al festival, que nunca va a conciertos. Y está el otro que se queja, ah, es que no sé qué, que por qué tan lejos, que por qué tan caro, pero termina comprando el boleto de $5,000. Entonces, es como un poco absurdo, es un poco extraño y curioso el fan mexicano en cuestión rock metal.
Y el fan que se queja y en la última semana anda buscando boletos que le regalen en estaciones de radio, cosas así.
Sí. Que luego me los piden.
Que luego te los piden.
Luego me los piden, pero...
No vas a estar aquí regalando boletos, ¿no, Laza? Porque ya que tocaste ese tema...
Ya que tocaste, ¿por qué no? Ya te vacaste.
¿Por qué no consientes a nuestros nuevos radioescuchas? Bueno, podcast escuchas.
Dejen que lleguen primero los boletos. Y si llega un boleto, claro, con todo gusto aquí lo regalamos.
Un boleto.
Un boleto, bueno, exacto. Un boleto. Un boleto para un día de un festival.
Bueno, está bien. ¿Tú qué vas a regalar? Tú, bueno...
Yo voy a regalar sonrisas, yo puedo regalar sonrisas.
¿Cómo? Y amor.
Y amor.
Pero hablando de los festivales, a mí lo que sí me impresiona es que se llenan los festivales de metal, va mucha gente,
eso sí.
Son caros, pero yo creo que sí también es acorde al precio. Mucha gente dice que es que es muy caro, pero las bandas a las que van es acorde. Y yo creo que estamos ya festivales a la altura de los europeos. Sobre todo que tú eres experto, Cristian, ya casi están a la altura de los festivales en Europa.
Tú lo acabas de mencionar, casi, yo te diría que tal vez falta bastante, sobre todo en la organización. En cuestión de bandas, creo que ya están más o menos llegando a ese nivel. Todavía por ahí falta a lo mejor meter a otro grupito más de bandas un poco más fuertes, de todos los aspectos, sobre todo los géneros dentro del rock metal, porque pues digo, generalmente son como las mismas, pero bueno, obviamente son lo que te genera ventas. Pero sí, en ese sentido... cuestión de bandas, sí, ya hay un nivel importante. En cuestión de organización, creo que, bueno, nos volvemos a meter en esos, en camisa de 11 varas, y eso nos falta un poquito mejorar, digo, pero ya hablaremos un poco a detalle de eso, pero sí, ahí va. Fíjate, en cuestión de precios, obviamente, es meternos en cuestión de economía, bueno, aquí, como bien exacto decías en el chat de los hijos del Averno, todos somos economistas, pero aquí en realidad es que no. Pues es cuestión de la comparativa entre el dólar, el euro y el peso, ¿no? Entonces, si tú comparas un boleto en un festival, por la vez que te sale un boleto general como en México, o sea, no sé, $780 te sale un boleto de un festival allá en Europa, o sea, pero es completo. Obviamente allá no se dividen secciones de preferente, VIP, ahí es todo es general. Ahí no hay secciones, ese es también lo padre. Y bueno, de ahí en fuera, también la parte de los consumos, de la cerveza y eso, y comida, pues sí, ahí sí también es, ahí se equipara, porque sí es caro, tanto aquí como en Europa.
Y de los estos cuatro festivales que va a haber...
Pero ni siquiera han dicho las bandas que va a ser el primero, por favor.
Es que te por favor, Chris.
Por favor, dígalas.
Por favor, no, es que Cristian tiene...
Sí, perdón, tengo aquí el flyer a la mano, perdón por Bueno... El Domination México va a estar integrado por...
Pero como las principales, porque luego sí, está sí, ahí, sí. Hasta en el Domination viene Dolores de Huevos, y eso quién sabe qué es.
No, bueno, voy a mencionar... Oye, si hacemos un ejercicio, ¿por qué no nos aventamos un caluroso aplauso para cada banda que nos guste? Para ver si aprobamos o desaprobamos.
Vamos a ver, ¿cada quien aplaude? El momento
sí,
que se
así,
lo que les guste.
Como, sí,
bueno, voy a mencionar.
A ver qué tal.
Ok, ya. Y también
para las bandas.
Y también, también la gente que nos está escuchando, también que nos escriba y opine qué banda le gusta. Si es que alguna le gusta. Y si algún hombre de las que no conozca quisiera conocer, pues hay que nos escriba y con mucho gusto.
Creo que sí, como pregunta, porque creo que también esto es importante para que haya una comunicación con los podescuchas y nosotros. Que la pregunta de este podcast, de este primer podcast, sea... ¿Qué les gusta? O sea, ¿qué música les gusta? O sea, ya es banda, cantante,
artista,
vivo, muerto, lo que sea.
Dale.
Pero entonces, adelante con...
Bueno, hasta ahorita los dos que figuran para ser los headliners o los cabeza de cartel son... Kiss.
¡Eh!
Alice Cooper.
¡Eh!
Slash.
¡Eh!
Limp Bizkit.
¡Eh!
Dream Theater.
¡Eh!
Sugar. Ah. Trivium. August Burn Red. The Black Dahlia Murder. Satyricon.
Yeah.
Hammerfall.
Yeah.
Rat. Trice. Avatar.
La película James Cameron, ¿cómo no la van a pasar?
Y bueno, varias bandas, nada más por mencionar la banda que me gusta mucho, muy under, que se llama Bloodbath, porque la grabación en México y también va a estar. Y bueno, pues ya igual por ahí posteamos el flyer con bastantes bandas, hasta ahorita creo que son 92. No, menos, creo que son No, no, sí,
no. Qué rápido cuentas, o sea.
Sí, ¿ves? Yo
sí, o sea, estaba, mientras estabas anunciando las bandas, pudiste contar 92 bandas.
No, pero no, son como 15, creo, no sé.
Pero bueno, opinas que pueden
agregar. De 92 a 15, no sé. No, como 5.
Pueden agregar más, ¿no? Estabas comentando que a lo mejor uno o dos pesos pesados pueden estar
por ahí en el cartel. Yo creo que uno más, uno pesado si agregan.
¿Pesado a qué altura? O sea,
pesado a la altura.
Que llene un para que sepa más o menos que llenen un foro, que llenen un palacio, que llenen un auditorio.
Un ACDC, un Iron Maiden, aunque va a venir ya Iron Maiden, no sé.
Ah, o sea, peso pesadísimo.
Sí, o sea, al nivel ya de headliner, no tanto. Porque de más bandas, pues sí, hay muchísimas que puedes rellenar.
Oye, eso es de un cartel de los otros. Pero hay uno que es como rumor, ¿no? Y está el, ¿qué? ¿Festival?
Festival.
¿Ese es el oficial o ese? Porque hay, ¿cuál es el que es rumor?
El festival.
El festival es rumor.
Ajá, yo busco el flyer mientras sigan hablando de esto.
Por mientras...
Estaba Rage, ¿no? Dentro de ese festival.
Exactamente. Estaba...
Incubus.
Estaba Rage Against the Machine.
Estaba Rage, estaba Incubus, estaba Wolf Mother, estaba...
Con esas tres bandas.
Godsmack.
Con esas cuatro bandas.
Y Primus. Godsmack y Primus también.
Primus, que acabamos de ver.
Primus.
O sea, si es cierto, es muy bueno, ¿eh?
Sí, nada más sería un día, no serían dos días como el Domination. Hasta se me complica recordar el nombre.
Dominators.
Tienes razón, Checo. Debemos
de tener eso.
Ya como que más estudiado, como que
nuestros sistemas con unos grandes.
¿Sí, no? Si sabemos que vamos a estar ahí, que no se nos olvide que va a ser el Domination.
Y otro festival, sí. Bueno, este cartel se emitió así de la nada. Bueno, más de la nada, salió en medios. Pero, pues, como muchas personas mencionan, está muy bien hechecito y todo. Este festival cabe mencionar que es organizado por Cepeda Bros, quienes antes habían organizado lo que era el Knotfest, festival que en Estados Unidos o alguien quienes lideran, pues, de Slipknot. Y bueno, pues se emitió que este festival, que se viene prometiendo desde el año pasado, supongo, sí, ¿no? Finales del año pasado, sí. Noviembre.
Dice que hubo una complicación con la logística, como siempre. Pero aquí tenemos a nuestro Sombra, que tiene todas las noticias y tiene todos los chismes sobre... los festivales.
Así que pero se acuerdan de hace 2 años del Knotfest que pasó en México. ¿Qué pasó cuando llegamos? Una noticia lamentable, una noticia que pegó y que cimbró. Una muerte, un deceso.
Ah, es cierto, pero...
Es cierto.
Esto no viene a colación porque... Ahorita Chris nos va a contar a más detalle qué es lo que pasó con el festivo del año pasado.
La censura llega desde el capítulo 1, ¿no?
Sí, nos
quiere
unir, nos está hundiendo, pero...
No,
nos estamos disparando al pie, pero bonito.
No, bueno, obviamente, a lo que se refiere Jorge es a la razón por la cual cambió el nombre del festival, o por la razón por la cual ya no se va a llevar a cabo el Knotfest. Como mencioné, es un festival muy importante, igual de la escena rock metal, que organiza Slipknot en Estados Unidos, ahora ya en Latinoamérica, y que, bueno, se llevó durante 3 años en México, en la Ciudad de México en este caso.
Sí, acuérdate que allá
es otra cosa. Ya has estado en México.
Exactamente.
En el exquisito Foro Pegaso, muy buen foro para mí, bueno, personal.
Ahí venden productos en cajones.
No lo sé, pero bueno, ya explicarás a qué te refieres más. Bueno, este festival ya no se llevará a cabo por cuestiones de la organización. Ya no llegó un acuerdo con los organizadores en Estados Unidos, que es solamente el management de Slipknot, y decidieron llevar a cabo lo que es el festival. El problema estuvo en que ellos, antes de cerrar lo que parecía llegar un nuevo acuerdo con Knotfest para renovar 3 fechas más, se les ocurrió pues anunciar un festival interno que era el Festival. Pero lo anunciaron como Knotfest presenta Festival. Vaya, el punto fue, anunciaron Knotfest, el nombre de la marca, sin autorización, por lo que eso molestó a los dueños de los derechos de Knotfest, que es Slick Knot, y bueno, toda la gente que está detrás de Pantalón Largo, y pues decidieron rechazar la renovación a Cepeda Bros, por lo cual digo, bueno, pues por mis pantalones, pues yo me mantengo con mi festivo, ¿no?
Y también le quitaron el apoyo de las bandas, que seguramente ya estaban cerradas, sí, y se las cayeron de último momento.
Sí, porque el festival estaba planeado para el 8 de diciembre.
8 de diciembre, ¿no? Entonces, nunca dijeron el recinto, que eso también estuvo como que medio sospechoso.
Exactamente.
Pues primero dicen que la Arena Ciudad de México, después dijeron que Foro Sol, después dijeron que otra vez en Toluca y en el Foro Pegaso. Pero aquí de primera mano, tú siempre con
así las, aquí tenemos las.
Oye, si la próxima semana la próxima semana para que no se despeguen de aquí, nos cuentas qué pasó con el Force Fest, qué pasó ese día.
Sí, platicando, pues estuvimos ahí en el.
Pero vamos a dejarlo para la otra semana para no llenarlos de información, de chismes.
Ya está viendo Checo, de hecho, mira.
Ya son aquí. Lo grabamos normalmente este podcast a las 2:30 de la mañana y para tener un buen audio, y espero que lo tengan. Pero esos fueron un poquito los conciertos de metal. También hay otros conciertos que también hablaremos un poquito más adelante, lo que es el Corona, que ya los platicamos, el Corona, el Ceremonia.
¿Y
cuál era? Y habiendo en Guadalajara que estaban ahí diciendo
Corona Capital Guadalajara,
donde va a estar Tame Impala.
Exactamente.
Tame Impala, los Yeah Yeahs. También va a estar
Chemical Brothers.
Phoenix. Suena muy bien, ¿eh?
Goo Goo Dolls.
Para el 11 de mayo.
Exactamente.
11 de mayo, ahí estaremos comiendo birria y estaremos ahí.
Que aquí no quiero hablar aquí con Checoche.
A ver.
Así era especial. Porque el señor tiene como una contradicción en su cabeza de si quiere ver a los Chemical Brothers en Guadalajara o quiere ver a los Chemical Brothers en el Pepsi Center de la Ciudad de México.
Pues antes que nada, yo no sé dónde sacas la contradicción, porque yo básicamente los quiero ver aquí en la Ciudad de México.
¿Aquí? O
sea, sí, no, ¿sí? Aquí era
Guadalajara. Y por la diferencia de precios, 780 pesitos, y puedes ver a más bandas allá, ves a pues, tus Chemical Brothers.
Pues sí veo los Chemical, pero la verdad es que digas, no, o sea, por estas otras dos bandas voy a ver, no, la verdad es
que... No, que incluyan el boleto.
Verdad es que no me mata, ¿eh? Si hubiera sido Chemical Brothers con, por ejemplo, un Daft Punk. Ahí me voy, pero hasta Guatemala, ¿cómo no?
Ahí está el punto débil del señor Checo.
Sí, o sea,
así sea en Timbuktu.
Así sea en Timbuktu, así en el Machu Picchu, ahí voy a estar.
Eso es.
Pero sí, no, básicamente, ¿para qué? O sea, tú porque te gusta y tienes una fijación en estas, en ver todas las bandas posibles habidas y por haber. Que por ejemplo te voy a dejar de tarea que nos digas para el siguiente podcast cuántas bandas viste el año pasado,
el año pasado,
en festivales, en conciertos, en todo. Vas a tener esa tarea para, okay, para que nos digas cuántas van a ser. Yo le calculo arriba de 200 bandas.
No, tampoco ser exagerado. Y ya para cerrar los conciertos, que digan ustedes o quieren hablar más del Corona Capital.
No,
creo que ya nos estamos adentrando mucho. Sí, lo podemos dejar para la próxima semana. El viernes no se pierdan Anatema en el Sala.
Domingo, una banda black metal, Batain. Ahí estamos presentes. Bueno, señor Jorge en Anatema, su servidor Cristian en Batain. Ya tenemos las exclusivas fotos y demás.
Tenemos la fanpage de Facebook, que es facebook.com/hijosdelaverno. Ahí ya pueden darnos like y ahí van a estar obviamente los videos y las fotos de estos conciertos a los que vayamos a ir, y los eventos en lucha libre, ya saben, todo lo demás.
Los 20.000 eventos.
Pero rápidamente vamos ahora a tocar otro tema que salió precisamente estos días, que vamos a tocar un poquito. En el cine premier normalmente tocamos el cine vastamente, pero aquí va a ser de Roma. Vamos a hablar rápidamente de estos eventos y pues fueron las nominaciones. Roma se llevó 10 nominaciones, Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, fueron las que más llamaron la atención. Y no sé si ustedes están De acuerdo. Black Panther también. Tú Cristian, que eres fan de DC.
De cómics, exactamente. De DC sobre todo.
De DC sobre todo. Black Panther, ¿te merece esos?
Me sorprende. Como también me sorprende lo de Roma, ya también de mi punto de vista. Me sorprende en cuestión de Black Panther. No esperaba que tuviera, para empezar, tantas nominaciones. No se me hace una mal película, sobre todo enfocado a superhéroes. Pero no creo que haya sido la mejor, ¿no? Sobre todo de Marvel, pues no. O sea, a lo mejor muchos van ahorita a mentar a la madre y así decir muchas cosas, pero pues, a lo mejor Avengers, ¿no? Infinity War. Yo la pondría...
¿A mejor película?
No, a lo mejor película no, pero a lo mejor todas las otras categorías, ¿no? Cuestiones sí lo pondría. ¿Qué Black Panther? No sé, acá...
Tú, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tienes que decir?
No, yo los escucho, yo que se me declaro un neófito en el tema. Mejor escuchen al maestro Checo.
A ver, Checo, sí.
No, rápidamente, hay una película que todos ustedes sí vieron, Bohemian Rhapsody, que sí, esa está nominada a mejor película, tiene varias
nominaciones. Mejor actor.
Mejor actor, y pues es una película que ha dividido al público, a nosotros creo que nos gustó. O sea, sí, ¿no? Nosotros
sí, a los cuatro
nos gustó, sí. Pero sí hay mucha gente que se está diciendo ¿por qué?
Pero demonios? Antes de que saliera ya la crítica la mataba.
Sí, la verdad.
Y ahora sí. Imagínate, para los críticos, que esté nominada como mejor película.
Sí, hay muchos.
¿Qué dirán?
Hay muchos de mis compañeros como que no están tan de acuerdo, que prefieren A Quiet Place o prefieren otras películas que Bohemian Rhapsody, pero pues ahí está.
De hecho, esa es la pregunta que yo quería hacer. O sea, dentro del gremio del cine, del séptimo arte, y de las películas que están nominadas, ¿cuál sería tu predicción o cómo sería la visión que tú tienes sobre esta premiación que se acerca?
Pues es que creo que Roma te la tiene muy complicada porque es como si fuera a... o sea... Me lo imagino yo como si fueran las elecciones, las que fueron de Estados Unidos con Barack Obama cuando fue el primer presidente. Era el primer presidente negro y dices, bueno, es un poquito arriesgada esa idea, pero es hombre, está casado, es hombre de familia, está bien. Ok, el que sea negro es lo más, entre comillas, que llame la atención. Roma es una película en blanco y negro, hablada en otro idioma, con dos mujeres protagonistas. Es de Netflix, no pasó en los cines en la mayoría, o sea...
Y ahorita que dices también del presidente Trump, sería un duro golpe, ¿no? Para él, otra vez un mexicano ganando, si se hace, ganando mejor película.
Ganando mejor
película. Que sea filmado únicamente en la Ciudad de México, con actores mexicanos, con dos idiomas ahí que son meramente el español. ¿Y cuál es el otro?
El mixteco.
Bien.
Sí, sería un duro golpe para Trump, pero ahí también está el infiltrado del KKK Klan, o Black Klansman, que es sobre un negro que se infiltra precisamente en el Ku Klux Klan, y es como una comedia, pero que le tira demasiado a Trump. La verdad es que sí lo veo complicado para Roma, estaría muy padre que ganara.
¿Cuántos gana?
Pero yo creo que de los 10 que tiene nominados va a llevarse la mitad, unos 5.
O sea, yo creo que mejor película extranjera...
Mejor película extranjera, por ahí alguna de las dos de sonido, probablemente mezcla
fotografía.
De sonido. Fotografía.
Actriz,
director. Y probablemente diseño de producción.
Más técnicos.
Y mejor película extranjera, ese es casi ya cantado.
Y hablado de Roma, algo que habló y que también se apareció un poco en las redes, tocando el tema deportivo.
Ah, claro, querías hablar
de eso. Quería hablar de eso. La película se siente en la década de los 70 y en esa época Cruz Azul era un equipo campeón. Era un equipo que ganaba. Y uno de los niños que protagoniza esa película sale con la playa de Cruz Azul. Y cuando lo representa muy bien. Y ahora se hacían memes de que ojalá no caiga la maldición de Cruz Azul, del subcampeonísimo.
Cruz Azulear.
De que ya tiene 10 nominaciones y que no gane ni una porque sale Cruz Azul en la película.
Sí, eso por una parte sería increíble, sí, sería como de morirse de risa.
Más memes, ¿no?
Más memes y maldito Cruz Azul, otra vez tú lo hiciste, pero sí es un detalle importante. Y tú decías que Cuarón le iba a Cruz Azul, ¿no? Yo desconozco un poquito ese
detalle. Sí, Cuarón es fanático de Cruz Azul y él lo mencionaba en una entrevista. En la época de los 70 era imposible que no mencionara Cruz Azul, por lo que pasaba con ese equipo, que era el equipo dominador, el equipo que llegó a la capital, que enamora a los aficionados y que empezó a ganar títulos, por eso lo representa en la película.
¿Cuántos campeonatos obtuvo Cruz Azul
en la década de los 70? Obtuvo más de 4 campeonatos. Entonces, pues ahí se hizo grande, entonces lo representa muy bien Cuarón, pero ahora ya no. Ahora ya Cruz Azul es el equipo que sigue siendo grande, pero de esa época de los 70, del pasado se recuerda, y el más grande de los memes.
Eso muy bien, Eso muy bien, muy bonito. Bueno, pues ahí estaba Roma y también, vamos a tener aquí, yo creo que primero vamos a irnos con las recomendaciones. Tenemos, vamos a recomendar en este podcast varias cosas, entre ello música, series, libros, lo que sea. Así que ya es momento para que tú, Cristian, tenías una recomendación de serie.
Bueno, sí, yo soy fanático de las series. Solamente me la paso, bueno, me la paso pegado. Sí,
me la paso pegado a la tele.
Me la paso pegado a la tele. No, bueno, en los tiempos libres vino Netflix, ya saben, otro tipo de segundas y demás para ver series. Una serie que, digo, mencionamos que soy un fanático de los cómics, sobre todo de DC. La serie que de verdad me fascinó es Titanes, o Titans, para todos aquellos que no la hayan visto, pues la recomiendo, y más si son fanáticos de los cómics, y más si les gusta DC, Batman, Superman, todos estos, fue maravilla, personajes, porque creo que, y más sobre todo ustedes en Cinepremia, que hablan sobre el mundo de los superhéroes en el cine, pues creo que sería la fórmula que Warner necesita para crear sus cintas, ¿no? Para, como dicen, el DC Universe Extended, creo que sería, por ahí sería la fórmula, porque es una película muy muy al estilo de Watchers, por ejemplo. Tiene mucha esa onda oscura, violenta, no te esperas algunas reacciones de superhéroes poco bruscas, ¿no? Entonces, el hecho de ver, por ejemplo, a Robin, ¿no? A los dos, e incluso por ahí no hacen algunos guiños con Batman, Batman, o sea, es una serie, creo yo, si no la mejor, las mejores que se han hecho en cuestión de cómics, por la relación. Y no sé, la verdad es que siento, aunque nada tiene que ver las películas con la serie, que sería como un enganche, un enlace muy bueno entre las dos para poder continuar, ¿sabes? Con lo que están, sobre todo con los tres principales, ¿no? Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Creo que sería una muy buena fórmula. Entonces, recomiendo mucho esta serie. La verdad es que, vuelvo a repetir, para los que les gusta la ciencia ficción, los superhéroes y más, son fans de Batman y todo el mundo DC, muy recomendable. Entonces, por ahí me iría.
Está en Netflix, ¿no?
Sí, está en Netflix. Estaba en el canal, ¿no? De DC, inició ahí.
Sí, es que normalmente Netflix tiene estos deals medio extraños. Uh-huh. Es de CW en Estados Unidos y en internacionales de Netflix. Pero ahí la pueden ver. ¿8 episodios?
No, son 11 episodios. 11 episodios, bueno, son 8 o 11 episodios por ahí. Pero sí son, la verdad es que cada uno bastante entretenido. Cada uno te arroja casi un personaje. De hecho, la continuación, o la otra serie que se va a llamar Doom Patrol, pues sale la Doom Patrol, te da como un pequeño, una pequeña idea de lo que va a ser, ¿no? Entonces ahí entrelazan ese universo en cuestión de series de lo que se va a tratar. Entonces la verdad es que es muy recomendable.
Pues ahí está Titans. ¿Tú crees que esté mejor Gotham que Titans? ¿O Titans que Gotham?
¿No la has visto? Gotham. No, señor.
Bueno, voy a verla, voy a seguir tu recomendación. Vamos a ver si es cierto. El fin de semana veo Titans.
Órale.
Y la próxima semana les digo qué onda.
Y también la gente que nos está escuchando, que ya las haya visto tanto Gotham como Titans, que nos dé su punto de vista, qué les pareció, si es un bodrio, si estoy diciendo estupideces, si soy un dios, no sé.
Hagamos una primera encuesta.
¡Cálmate, Dios!
El Twitter, vamos a hacer esa encuesta próximamente. A ver quién gana, ¿no? Pues estaría interesante.
Ándale, a hacer un
un poll, una encuesta de
en Facebook también se puede hacer ahí.
Ándale. Y ya, bueno, ahí está la recomendación de televisión. Tú tenías una recomendación, precisamente hablando, te estoy quitando la bebida de la boca porque estás tomándote coñac, ¿verdad?
agüita de mandarina. Mi recomendación va más por parte de la música, ya que fui a ver a Primus el fin de semana pasado. Esto es una recomendación de Les Claypool, acompañado de Sean Lennon, el hijo del legendario John Lennon. Se llama The Claypool Lennon Delirium. Su disco se llama Monolith of Phobos.
¿Lo has escuchado o qué?
Sí, no, no lo vamos a escuchar.
¿Lo
estás presentando?
No, para que no, para que no haya dudas, pero les iba a comentar más de esta colaboración de estas dos grandes figuras. Sean Lennon, un poquito más underground.
Sean.
Que yo digo que si no tuviera ese peso de 1,000 kilos, claro, de un millón de toneladas, sería mucho más grande, pero eso es otra cosa. Este disco, el Monolith of Phobos, es un excelente disco, pero también hay un EP que toman covers de Pink Floyd, que hay cover de Who, cover de King Crimson, escúchenlo. Pues, y me dicen, mira, yo te digo qué me pareció Titans, y tú me dices qué te pareció de Claypool Lennon.
Me parece bien, me late esa, ¿cómo se llama? Pues, reto.
Ese reto. ¿De qué año es este, el disco de ¿cuándo es el disco?
Lo sacaron hace 2 años, obviamente no me... Sí, hace 2 años, bueno, 2016, todavía sigo en el 2018, pero 2016 es este álbum, colaboración, y el EP lo sacaron al año siguiente, si mi memoria no me falla.
Perfecto, y bueno, tenemos más recomendaciones, ¿no, Sergio?
¿Yo qué recomiendo?
Yo tengo dos recomendaciones, ¿sí?
Recomiendas, sí, exactamente. Deportivas. Porque hay un tema que vamos a hablar, bueno, que ya casi.
Dos recomendaciones deportivas. Una es que pueden ver un documental que está en Netflix, se llama Del Sunderland hasta la muerte. Si son fanáticos del fútbol inglés, les recomiendo esta serie porque es de un equipo de Inglaterra, el Sunderland, de una región de esta isla británica, donde desciende a la segunda división y sacan la historia de este equipo que es uno de los más populares en Inglaterra, un equipo intermedio, pero cómo vive un equipo de estar en la Premier League a estar ya en la segunda división, cómo cambian las nóminas, cómo cambian los jugadores, cómo cambia también la afición, el concepto del equipo, se la recomiendo, es ampliamente muy buena, es extraordinaria.
¿Hasta qué liga cayó el Sunderland?
No, cayó en la segunda división. Llegó a la cuarta división. Sacan toda esa historia y el ascenso también, que ya regresa a la Premier League. Es una historia brillante. Se las recomiendo. Y otra recomendación.
Para terminar, también hay que recordar que en Inglaterra tienen más apoyo. Aquí te vas a la cuarta división de México.
No, bueno, pues estamos hablando
y
de
están jugando en el llano.
Bueno, aquí la división, la más baja, es la. Hay una cuarta división, el fútbol mexicano, que se da con una quinta.
Sí, es como solteros contra casados del Holiday Inn.
Ya casi, ¿no? Casi, sí, pero en Inglaterra no hay más, ¿eh? Por eso está lo que es la FA Cup. Hay un equipo incluso de granjeros en una localidad que entrenan y se inscriben y pueden jugar contra el Arsenal o contra el Manchester. Ese es el sueño del FA Cup. Imagínate.
Me siento escuchando como a un locutor de deportes.
Yo también me sentí hace mucho en una película así dramática de fútbol, ya sabes.
Al doctor García, lo siento escuchando.
¡Doctor!
¿Y tu segunda recomendación?
La segunda recomendación, pues es como que... Pues que vayan así a un partido, si están en la capital el próximo fin de semana, este sábado, si no tienen nada que hacer, a las 5 de la tarde... Vayan al Cruz Azul contra
Tijuana. Ay, vas con tu Cruz Azul. Hay que recordar a la gente, si no siguen a Luis Picasso en sus redes, porque todo dice que le va al Cruz Azul. Recuérdalo para que les quede más claro.
Pero, sí, perdió, pero ya vas con tu fanatismo.
El campeón, por favor, fanatismo.
Cerrado. Tu fanatismo, sea objetivo. No voy a discutir contigo de fútbol, ¿eh? No es un espacio para debatir de fútbol.
Es un espacio para que la gente.
Les recomiendo que vean un partido de fútbol, el partido de la jornada.
Ya lo recomendaste, la Cruz Azul y se acabó.
No, pero también recomiendo.
Ya lo tenemos aquí, Cruz Azul.
Pero el partido de la jornada, para que se sienten, compren la botana, lo vean, es el Monterrey contra América.
El paquetaxo, lo voy a comprar.
El famoso paquetaxo
naranja, ¿eh?
Para los señores bien codos, el paquetaxo. Ven ese partido, Monterrey contra América, es el parte de la jornada. No voy a hablar más.
Pues ahí estuvo en las recomendaciones para que ya sea que quieran ver una serie o escuchen un disco o vean un partido o vean un otro partido de un Cruz Azul que va a perder seguramente o un documental deportivo. Y este fin de semana también sucedió, el fin de semana pasado sucedió dos eventos que van a ser para un evento que va a ser dentro de 2 semanas. a lo que quiero decir es, el Super Bowl ya tiene sus finalistas. Este fin de semana pasado, en nuestro chat privado de los Hijos del Averno, pudimos revivir los dos partidos. Básicamente el de Kansas, los Patriotas contra Kansas City. Y el pasado fue los
Santos de Nueva Orleans contra esa escuadra de los Rams. Que sorprenden, ¿eh? Va a ser un Super Bowl, la verdad, maravilloso. ¿Por qué los que se sienten maravilloso? Porque se van a enfrentar un equipo joven.
Es David Faitelson aquí.
Un equipo joven que es la Cenicienta de los Rams, que hace más de 15 años que no estaba en un Super Bowl. Kurt Warner era el mariscal de campo en esa época, que ya está retirado.
Cuando empezó, de hecho, el primer Super Bowl de Tom Brady contra los Carneros.
Imagínate la historia. Y podría cerrar su historia Tom Brady como mariscal contra los propios Carneros.
Él dijo que no, que se va a retirar hasta los 45 años. Así que todavía tienen que ponerse vaselina porque les quedan 4 añitos disfrutando mejor coreback del mundo. Yo no le voy a dar
la discusión que tenemos, y yo creo que sí, mucha gente en este podcast, es que sí, los Patriotas, un equipo legendario, un equipo ganador, pero que son odiosos, ¿no? Como que siempre hay una animadversión contra Tom Brady y contra Bill Belichick, el entrenador.
Yo por ahí leí que no tanto, o sea, leí los tweets de varias personas, no expertos ni nada, sino simplemente personas en Twitter, que decían, el problema no son los Patriotas, el problema es que hay algunos fanáticos, o sea, en México hay algunos fanáticos que son así, que son...
La modita.
Déjalo tú la modita, como que hasta malos perdedores o malos ganadores, como que ganan y ya, se burlan en tu cara.
¿A quién se pareciera?
No sé.
Yo decía, igual en ese chat, así, o sea, a ver, ¿no? Que son el América... de la NFL.
No, ¿cómo que?
Sí, porque, ay, sí,
no, tampoco.
Y somos nosotros los mejores y demás.
No, nah, serían no los esos. Steelers, yo tampoco digo a los Steelers, pero serían los Steelers porque son los más grandes.
Ay, no,
los que tienen más campeonatos. Y...
Mira, no, los jugadores de la América tienen doctorado, cada uno.
Exacto.
Los Pats, los aficionados de los Pats son los villamelones. Porque un aficionado de los Pats que les fuera de las épocas de Drew Bledsoe, nadie los conocería. Nadie los conoce. Nadie conoce ese equipo de Drew Bledsoe, ese mariscal de campo.
Que era el titular cuando...
Era el titular. Y ya los cuando Brady. Empezó la hegemonía de Tom Brady fue cuando
la ya
eran
muchos
Pats. Y ahí son aficionados que eran antes de los Miami Dolphins, o que eran de Dallas, o que eran de San Francisco. Todo el mundo se fue a él ese equipo. Por eso, esa animadversión.
Pero, ¿por qué no decimos cada quien los favoritos? Chris, por favor, ¿nos puedes decir el favorito para el Super Bowl número 53?
Pues definitivamente, digo, no soy de los Rams, pero pues voy por ellos.
¿Lo ves como favorito a los Rams?
No, lo veo como favorito.
Creas que vaya a ganar, pero tú...
O sea, yo, mi
¿tu corazón?
Sí, era mi corazón, porque yo soy de los Broncos, soy Denver. Pero bueno, me gustaría que ganara por esa animadversión, esa palabrita me encantó. Bueno, esa palabrita, esa cuestión es, yo creo que le voy a poner la versión a los Rams, pero por los churreros que son los Pats, van a ganar los Pats.
Sí, la verdad es que yo le voy también a los Rams, y por animadversión y por diversión. Le voy a los Rams, y por perversión. Pero sí, híjole, los Pats, siento que va a ser así, van a empezar ganando los Rams, y luego medio tiempo van a ir perdiendo, luego errores, luego churros.
¡Brady!
Ya vienen las palabras ya hechas de los locutores. Pero solo los grandes pueden hacer algo así. Pero solo los equipos grandes, ellos reaccionan así, es como, sí, ya sí. No sabes nada.
Y hablando, a ver, de eso también, del
tú,
Super Bowl.
Tú, por favor,
bueno, mi corazón me gustaría que los Rams, pero lo veo muy complicado. Yo creo que sí, los Patriotas se lo van a llevar ese Super Bowl.
Creo que los cuatro estamos en lo mismo, todos le vamos a los Rams, pero creemos que van a ganar.
Pero ojo, el año pasado así estaba la historia con Filadelfia. Filadelfia sería como la víctima, sería como el equipo que los Pats iban a arrasar, y Filadelfia consigue el único Super Bowl que ha ganado, y en un juego perfecto, y con un Nick Foles que era esa historia, ¿no? También de película. El mariscal suplente que entra y le da el título a una ciudad que ha sufrido mucho. Así que ojalá con los Rams pueda pasar esto.
Tú, como especialista de cine, ¿harías una película sobre Nick Foles?
Jamás.
Carajo,
no,
es que tener
Este punto de vista deportivo es...
No. Y como dices, el lugar común. Una historia de película.
Sería película de Hallmark. Y esa te las pasan así, sábado 2 de la tarde. Vámonos.
La historia de Nick Foles sí puede hacerla, como un documental. Sería muy bueno.
Ah, bueno, documental creo que cualquier vida puede ser un documental. Pero haría una de Tom Brady. O sea, sí, es como...
Y la historia de Tom Brady también es fantástica.
Pero vamos a cortarle ahí. Vamos a cortarle ahí.
Tiene ganas de contar esa historia.
No, pero es que muchos no lo saben.
Ni queremos todavía.
De las dos historias. Bueno, en el colegial era un don nadie. Y veo que eso.
Eso
me
lo pasaron
en el 7. Ahí estuvo. Es que ahorita estoy viendo la.
Solamente pregunto, ¿por dónde lo van a ver?
Por Televisa. Es que sabes que Enrique Garay.
No.
Sí, yo coincido yo también con Televisa. Quiero mucho a Enrique Burak, a Pepillo, a Toño de Valdés. Desde pequeño ya tengo una conexión con ellos y ya me acostumbré mucho.
Me agradan más ellos, ¿eh? No soy Televisa, no me gustan mucho las narraciones que hacen de cualquier tipo de deporte, pero fíjate que ellos igual me caen muy bien. Ellos, por esa parte sí, ¿no?
Un saludo a ellos, ¿no? Porque probablemente nos escuchen.
Oye, le mandé saludos.
¡Madre Santo! pues ahí está ya lo que fue el evento y el próximo evento de la NFL, que es el Super Bowl, con Maroon 5 también.
¡Emocionante!
Es mi gusto culpable.
Ahí está, el gusto de Luis Picard.
Terminó con ganas de que esto no se acabe, ¿eh? O sea,
sí, si
quiere contar historias, ahora nos quiere contar su historia de Maroon 5. Empezó calladito, pero ya no suelta el micrófono más. Como toda la vida. Por eso es un gran analista del W.
así estuvo ya esto de Los Hijos del Averno, el primer episodio.
El estreno
de Los Hijos del Averno. Igual empezamos nosotros calmaditos, ya saben, como que no queriendo la cosa, agarramos.
Desencanchados,
agarramos confianza y después vámonos. ¿Cómo? Exacto, ¿no? Andamos así. Y pues ya, esto fue el episodio. Muchas gracias por venir al estudio de grabación de Los Hijos del Averno, por estar aquí.
A la Bernario,
a las 12:30 de la mañana.
¿En lunes?
En lunes, cómo no.
Claro.
Porque aquí decimos todo con verdades.
Claro.
Todos de traje, con unas corbatas impecables.
Por supuesto.
Y con nuestro coñac en mano. Y nuestra botana caviar traída directamente desde
Noruega.
¿Cómo no? Muchas gracias. Pues sus redes sociales, las personales, y ahorita recordamos las Hijos de la Verdad.
Pues mi cuenta de Twitter, @PicassoDeportes, y mi Instagram, Luis_Picasso.
Criso, bueno, y la mía es @Checoche, ahí me encuentran en Twitter, en Instagram.
Híjole, yo creo que la de Instagram va a tener que cambiarla porque siempre me gusta poner nombres.
Sí, era lo que te iba a decir, que me lo recuerdo.
El mío es Chris-Rack, Chris es Chris-Rack, RAC. Pero bueno,
obviamente. También pueden haber cambios, pueden haber ajustes, ¿no? En tus redes.
Para que me encuentren rápido. Y bueno, por Facebook, Cristian Carmona.
Bueno, el mío es de Nam Grimmel, yo creo que también lo voy a tener que cambiar porque está un poco complicado. Y en Facebook me pueden encontrar como Jorge Mesa, servidor y amigo.
Y pues ahí está, en Facebook nos encuentran como Hijos del Averno. Ahí está, estamos comenzando. Tenemos un video ahí de hace como 10 años también, de nosotros.
De hecho, si nos quieren ver, precisamente.
De hecho, si nos quieren conocer de hace 10 años.
Esos jovenzuelos.
Jovenzuelos ahí. Mm. Estamos en facebook.com de ahora, Los Hijos de la Verdad. No, Hijos de la Verdad.
O sea, nos vamos a subir al tren.
Del Ten Year Challenge. Estábamos ya, nosotros ni siquiera nos tuvimos que subir. O sea, está el video ahí desde hace mucho. ¿Y qué pasó?
Un saludo a Dagoberto Juárez.
Ah, claro, Dagoberto Juárez.
Un quinto elemento.
Por
aquí estará estando cada que.
Un quinto elemento que no es como Mila Jovovich. Es muy diferente a Mila Jovovich.
Exactamente, no
nos
reconocías.
Y algo quiere decir Luis Picasso.
¿Qué nos puede dar recomendación del mandilón? ¿El mandilón de la semana o algo así?
No sé, Luis.
Temas de ingenieros, temas de tecnología y demás.
Temas de ingenieros de tecnología.
Es un placer, les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando, también
nos escriban todo lo que... ¿Qué les pareció este primer capítulo, este nervio de debut que tuvimos todos? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos? No sé,
Y la pregunta ¿desde qué escuchan? O sea, la música que escuchan, la banda o...
Banda
o artista.
La banda MS, por cierto, es la banda más escuchada en YouTube. Pues querían saber. Y ahorita que me dijeron banda, ya.
Para cerrar, ¿no? Con el
otra historia jocoso.
Otra historia de vida.
Y Jorge cierra así, pero arriba, ¿eh? Entonces, voy a dejar al público enganchado.
Que se ponga esa de la MS.
Híjole, no sé.